¿Y tú? ¿Cómo lo haces? Bienvenidos a Podcast con Bego. El tema de hoy, nuevas tendencias en el control del tacto genital inferior.
Bienvenidos a ¿Y tú cómo lo haces? En Podcast con Bego. Yo soy el doctor Juan Carlos López Jurado y hoy tengo el gusto de estar con ustedes nuevamente con la doctora Claudia Marchitelli, directo desde Buenos Aires, Argentina. Claudia, nuevamente bienvenida.
Hola, gracias. Un placer estar acá.
Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que tiene muchas aristas, que puede polarizarse un poco, y es sobre las nuevas tendencias en el control del tacto genital inferior. Quisiera, antes de abordar los diferentes puntos de vista y opiniones que se tienen al respecto, me gustaría primero que definiésemos cuáles son las nuevas maneras en las que podemos hacer la pesquisa para ver qué pacientes o no van a meritar un manejo a posteriori por
una displasia,
un BPH, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Por supuesto está la citología cervicovaginal, sí. ¿No? El famoso Papa Nicolau.
El famoso Papa Nicolau, okay. Exactamente. Ese es el que hacemos en general todos nosotros y lo hacemos en todos los países latinos.
Es de los menos invasivos, digamos.
Exactamente.
Costo más económico, y bueno, por supuesto están todas sus variantes, ¿no? Tradicional, en base líquida, etcétera.
Exactamente.
¿Qué otra cosa? Además de eso,
la buena toma del PAP, que a veces los médicos no tomamos correctamente el PAP, no tiene la paciente las condiciones necesarias para...
Ahorita quiero que ahondemos en eso para dejarlo muy claro, pero me gustaría nada más como hacer una mención de todas las diferentes maneras que tenemos para tener este control de esta pesquisa, ¿no? Uh-huh. Es la citología. ¿Qué otro estudio consideras tú actualmente que...?
Hay el estudio, lo que hacen en Estados Unidos, que es, ¿no?, la citología, pero también con la toma del test para ver si hay o no hay HPV de alto riesgo, que es lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque si no hay HPV de alto riesgo, los controles se van a espaciar un montón, 5 años.
Correcto.
Con lo cual se puede hacer, no sé, cada país tiene PCR, captura, COVAS, etcétera. Y en base a eso se detecta si hay HPV de alto riesgo o no. Si hay HPV de alto riesgo, esa paciente va después a la colposcopía, claro, sí, a todo. En mi país, por ejemplo, no lo tenemos como screening. Sí, en algunos centros nada más. Se ha hecho una prueba piloto en algunas provincias del norte, donde funcionó muy bien. Y, por supuesto, recalcar que este test de HPV nunca se hace en mujeres menores de 30 años, porque da positivo, ¿no? Entonces, claro, siempre hay que hacerlo en mujeres por arriba de los 30 años de edad.
Ok, entonces tenemos la citología... Tenemos, voy a definir como las PCRs.
PCR,
yo sé que hay diferentes, pero
sí,
vamos a dejarlo como PCRs en ese grupo, porque es a lo mejor lo más frecuente, ¿no? ¿Y cuál otro te gusta?
Y después la colposcopía, que nos permite definir si hay o no hay una lesión. Y en base a eso se va a tomar o no una biopsia, que es la otra pata del diagnóstico, ¿no?
Que ahorita también quiero tocar algunos temas sobre la colposcopía y ver tú qué opinas de
eso. Sí.
Entonces, serían como las tres cosas donde no hay mucho nuevo para dónde moverse, donde vamos a obtener. Ok. Entonces, me gustaría primero que empezáramos, Papa Nicolau. Tú como experta, dinos la receta para tomar un Papa Nicolau.
Correctamente.
Venga.
Bueno, hay que explicarle a la señora que no puede tener relaciones sexuales por lo menos 48 horas previas a la toma, ni colocarse óvulos, cremas vaginales, baños de inmersión o duchas vaginales, que se lavan.
Voy al ginecólogo y me dejo bien aseadita para que me vea bonita.
Sí, sí, pero aparte ponen el chorro del bidet y nada, yo siempre les digo, esto no es un lavarropa, ¿no?, que hay que lavar así, sino tienen que venir lo más natural posible, no haber tenido relaciones, bueno, lo dijimos, no estar menstruando, por supuesto, porque no se puede con el sangrado. Y como médicos también tomar bien la toma. Si nosotros vemos que la paciente tiene flujo, que tiene una cándida, una vaginosis, no lo vamos a tomar porque va a salir inflamatorio y va a salir mal, o puede salir cualquier otra cosa. En las pacientes con atrofia, siempre recalcarles que hagan tratamiento con estrógenos previos, por lo menos 20 días previos, para después tomar el Papa Nicolau y que no salga con tanta inflamación por la misma, claro, atrofia, que a veces se confunde con células atípicas, con lo cual siempre también estrogenizar esa vagina que está atrófica.
Ok, entonces, esa sería la mejor manera. ¿Hay alguna técnica que tú prefieres, el citobrush?
Nosotros en general hacemos la espátula y el citobrush, las dos cosas.
La
se mandan todo en el mismo vidrio.
Interno,
rodeamos bien el orificio y lo colocamos en el mismo vidrio, en el mismo portaobjeto. Okay. Se fija y se envía al patólogo.
Excelente, bueno, creo que...
Eso creo que estamos todos más o menos
iguales. Creo que más o menos todos hacemos algo muy, muy parecido, ¿no? Nada más para ahondar finalmente con esto, hay quien le gusta limpiar previamente con un hisopo o con un algodón a nivel del cuello, el exceso de moco, ¿lo consideras que se debe hacer, no se debe de hacer? Cuando hay exceso,
cuando hay exceso, sí, no, si vemos que está ovulando y que es puro moco, sí, se puede limpiar un poquito para tomar bien la muestra, pero si no, no es necesario.
Y hay otro detalle que bueno, yo recuerdo que no hacía mucho hincapié, ¿no? Que cuando introduces el citobrush dentro del cérvix, que le das un giro, pero no le vas a hacer como si estuvieras limpiando la chimenea, pues, digo, porque entonces ya lo dejas.
No, no, es apenas el giro de 360 grados y lo ponemos en el vidrio y ya está.
Ok, excelente.
Sí, no.
Bueno,
ya si no vamos a lastimar el cuello.
Los criterios argentino-mexicanos.
Está muy bien.
Fíjate que aquí hay un par de cosas que me gustaría tocar sobre la citología. Bueno, está la citología que hemos dicho ya de base líquida y demás, es muy cara, no todo el mundo lo hace. En la medicina privada vemos quienes podemos hacerlo. A nivel institucional, no creo que nadie lo está haciendo, creo, no lo sé, por lo menos aquí.
No, no sé tampoco.
Entonces, del Papanicolaou, fíjate que aquí hay algo que últimamente se pone, o se empieza a poner de moda con las redes sociales. Y es que el American College, ¿no?, el ACOG, ha hecho algunas recomendaciones sobre cada cuándo se debiese realizar la citología. Entonces, por supuesto que ellos dicen que cada 2 o cada 3 años.
Uh-huh. Sí.
Y yo lo que, caramba, yo lo que platico igual con los alumnos o con otros ginecólogos es que sí está muy bien tener esa guía, pero que no hay que dejar de observar que el American College, pues él hace sus recomendaciones basado en su esquema de salud, en su población y en la forma en la que ellos hacen medicina. Tal suerte que pues su gente, obviamente ellos son los gobiernos al que le cuesta hacer todas las citologías, pues tú como gobierno dices, chécame cuánto puedo estirar la liga para poder hacerle una citología a mi población sin que ésta se vea afectada, pues 2 años.
Sí, siempre,
¿no?
Sí, que no se vea afectada.
Que no se vea afectada.
Imagínate que
claro.
Si no, ellos tampoco les conviene tener pacientes después con cáncer porque los tratamientos son más caros que.
Claro.
O lesiones precancerosas.
Entonces, pues obviamente dentro de la curva, ¿no? Una campana gaussiana, ¿no? Uh-huh. La población máxima, pues va a decirte a lo mejor 2 años.
2 años.
Pero lo que sucede con muchos colegas es que escuchan esto o leen esto y lo quieren replicar al 100% una población que es diferente, que tenemos una situación diferente, y se vale porque a lo mejor mucha de la gente va a estar en esas condiciones, ¿no? Sin embargo,
yo creo que hay que hacerlo también personalizado con la paciente
es
que
correcto,
tengo enfrente, ¿no?
Porque
si es una
no,
paciente de riesgo, una paciente que ha tenido antecedentes de infecciones previas o lesiones en cuello,
claro,
o múltiples parejas, fumadora, etcétera, etcétera, son pacientes que tienen más riesgo.
Que son las que se van a las esquinas.
Las esquinas,
o bueno, a los extremos de la campana gaussiana, ¿no? Donde tienes, bueno, a la chica que a lo mejor es muy promiscua, pues igual necesitará a lo mejor un seguimiento más cercano, mientras que a lo mejor la mujer ya que tiene 30 años con la misma pareja, casi no tiene, yo qué sé, ¿no?
No, tiene relaciones, pero tiene sus últimos 3 controles normales, los últimos 3 PAPs normales, y tiene una vida, no es fumadora, no tiene ningún factor de inmunodeficiencia también, no es ni trasplantada, ni. Esas pacientes se puede pasear el Papa Nicolaou tranquilamente.
Con ese entendido, que creo que estamos hablando el mismo idioma.
Sí.
Bajo ese entendido, ¿tú qué nos recomendarías, basado en tu experiencia?
Nosotros, yo te digo cómo nos manejamos en el hospital, que también es un hospital privado. En estas pacientes que tienen los 3 controles negativos, le hacemos el Papanicolaou cada 2 años. No se lo hacemos
todos. Una vez que tienen 3 controles negativos.
3 controles negativos anuales pasan a hacer el control cada 2 años, salvo las pacientes que están en control por alguna lesión cervical. Esas pacientes a veces lo hacemos cada 6 meses. Los controles, ¿no? Pero en pacientes que no tienen ninguna lesión, ninguna patología cervical, lo hacemos cada 2 años con 3 controles negativos previos.
Y bueno, y obviamente, si una paciente que tuvo estos controles negativos previos, si existe al segundo año y te brincó algo, bueno, pues a lo mejor regresas otra vez a tu control anual o hasta más cercano,
sí,
¿no? Que la gente no se quede con esa idea.
Lo que pasa es que tampoco la gente tiene que tener miedo, porque en 2 años, si tienen unos controles negativos, en 2 años no van a tener un cáncer.
Claro.
Eso, que se queden tranquilas. Claro. Nosotros lo que queremos pesquisar es el cáncer y evitar el cáncer de cuello. Así que por ese lado no tienen que tener tampoco tanto miedo con el HPV, que es más cuco que otra cosa, ¿no?
Bueno, ya tocamos una parte que era lo de la citología y sobre todo donde entra esa controversia de cada cuándo le tengo que hacer una citología. Es algo que bueno, creo que estamos hablando.
Cada país también tendrá que definir de acuerdo a la sensibilidad que tengan del PAP. Si el PAP tenés una sensibilidad de 50-60%, y la verdad que tenés que hacerlo anual.
Claro,
porque
claro,
si no, se te van a escapar las pacientes que tienen cáncer. Claro. Pero en aquellos que tienen una sensibilidad un poco más alta, 70, mucho más no le podemos pedir la citología, por ahí se puede espaciar un poquito más.
Bueno, luego estábamos hablando sobre la PCR. Bueno, todo ese grupo ya vemos, no estamos haciendo un grupo. Esto de la PCR, ¿ustedes lo hacen de forma rutinaria?
No lo hacemos de screening, estamos pidiéndole al plan de salud de nuestro hospital que lo podamos incorporar, pero todavía estamos evaluando costos-beneficios. Ahora está para nosotros muy caro, Argentina con tema dólar estamos muy complicados, así que esa fue la traba por la cual no se incorporó. Pero hay países del norte donde el gobierno puso dinero para poder hacerlo, y la verdad que yo creo que uno se va a tener que ayornar, es lo que se viene y lo que vamos a tener que hacer. Porque una paciente que tiene, sea lo que sea, PCR, captura, lo que sea, negativa, o sea, un test de HPV negativo, pasa a hacerse un control cada 5 años.
A ver, vamos a esa parte. Vamos a suponer por un minuto que ya tenemos que el PCR está dentro del esquema de salud.
Sí. 3-5 años dicen, ¿no? Entonces, pero nosotros 5.
De entrada, ¿tomarías citología más PCR o solo tomarías PCR?
No, nosotros lo que hacemos es citología y el test de HPV. ¿Por qué? Porque si el test nos da positivo, ahí vamos a leer esos PAPs.
Correcto.
Si nos da negativo, ese PAP queda.
Es a donde iba. Ya no gastas en procesar
una muestra al divino botón. Y aparte la paciente, hacerla venir otra vez para tomarle otra muestra cuando da positivo.
Claro.
Entonces, en las dos muestras y se ve el patólogo, el citólogo, solamente las muestras fueron positivas.
Solamente el PCR y
positivo,
te ahorraste por lo menos la maquila del...
Y siempre hablamos de positivo alto grado, ¿no?
Correcto.
6 y 11, nada.
Ok, ahora... Te sale positivo el PCR, la citología para ver si es que había alguna otra afección y obviamente ya se ganó ya su colposcopía.
Se ganó, ¿no?, la colposcopía.
Si
pero
no,
si todo es negativo, nada.
Si todo es negativo, ¿cómo lo haré?
Control anual, ahí sí.
Serías a control anual.
Ahí sí, control anual. Si todo es negativo, no le haces biopsia, no le haces nada de 4 cuadrantes, eso no existe, pero sí control anual.
Okay.
Ver que la citología también esté bien, que tengamos endocervix, ¿no?
Claro.
Células endocervicales también.
Y bueno, creo que con eso también ahí andamos. Y finalmente la colposcopía, fíjate que aquí no sé si les pasa igual allá en Argentina. Viene el médico recién egresado o que acaba de tomar su taller o su diplomado de colposcopía. Entonces es un flamante colposcopista que se acaba de comprar su colposcopio, que no sale nada baratos, y pues como dice el dicho, ¿no? Si tengo un martillito nuevo, pues nada más ando buscando a ver qué clavito.
Todos son clavos,
¿no? Y entonces siento yo, puedo estar equivocado, claro, quiero ver tu opinión, que se sobreutiliza el colposcopio para tanto manejo como diagnóstico de... Entonces... Y además se ha vendido de esa manera, ¿no? Tienen las pacientes a decir, es que mi doctor me hace la consulta y además me toma Papa Nicolau, ultrasonido y colposcopía, todo incluido.
¿Y se cobra todo aparte acá?
Bueno, te lo cobran así como
un módulo, paquete, digamos.
Yo te digo, bueno, pero ¿por qué te estás haciendo una colposcopía si no te han encontrado? O sea, si tienes algo macrosómico que se ve terrible, bueno, pues sí, dale de una vez al colposcopio, ¿no? No he tomado la biopsia, pero si salen, o sea, si no te han hecho ni siquiera la citología, pues como, ¿por qué? Y bueno, creo que quedamos un poco en esta situación de que decíamos del martillo y el clavito.
Sí, nosotros, por ejemplo, tenemos dos grupos, la gente que hace medicina familiar del hospital, que hacen solamente el Papá Nicolau y derivan a colposcopía aquellos Papá Nicolau que son positivos, ¿no? O que aparecen algunas células que no son las comunes normales. Nosotros dentro de ginecología hacemos el Papá Nicolau y la colposcopía junta. ¿Está bien? No. La verdad no, porque sobrediagnosticamos un montón de reacciones que son acetoblancas, que no es nada, o por ahí es un HPV periférico, una cosita mínima, son chicas muy jovencitas y terminan recibiendo tratamientos cuando no deben recibir nada. Es decir, lesiones de bajo grado en cuello en chicas menores de 30 años no se hace nada.
Ah,
cuello, vagina, vulva, todo, ¿no?
Pues básicamente, para poder, lo que amerita, la relación a colposcopía debe ser una PCR positiva con caños a nivel de la citología, ¿no? Y en una de alto grado, quiero entenderlo.
Sí.
Habíamos comentado previamente, antes de este podcast, ahora sí que de manera de pasillo, sobre el ácido acético. Me gustaría que hicieras el comentario sobre el ácido acético.
Sí, el ácido acético, yo hago patología vulvar específicamente y muchas veces se traspola lo que sabemos de cuello a la vulva, ¿no? Y la verdad que colocar ácido acético en la vulva no tiene ningún sentido. Primero porque en la piel es epitelio estratificado, el patrón vascular que vemos en el cuello no se ve en la vulva. Si ponemos ácido acético en la mucosa se pone siempre blanca, claro. Más o menos se pone blanca. Encima no hay una zona de transformación como hay en el cuello, que es la zona de mayor riesgo oncológico. Y esas zonas blancas que se ponen, aceto blanca, llevan a que uno tome una biopsia. La biopsia, si el patólogo, vuelve a repetir, no está muy entrenado, va a venir cambios objetivos de infección viral y empiezan todos los tratamientos.
Entonces,
con lo cual, no se usa más el ácido acético
en vulva.
Vulva.
En vulva.
No se usa más en vulva. Sí se usa en cuello, sí se usa en vagina también, pero en vulva no se usa más. Solo con mirar la vulva, con luz panorámica, con una lupa de aumento, que es mejor que el colposcopio, como usan los dermatólogos, que es grande, vemos toda la vulva en su conjunto, el colposcopio te deja mirar el redondelito del colposcopio, nada más, claro. De la lupa chiquita, igual los ginecólogos usamos eso porque no tenemos las lupas grandes, claro. Pero lo ideal es la lupa, y en algunos casos, cuando la clínica es sospechosa, tomamos una biopsia, pero no más ácido acético en las vulvas.
A nivel vulvar.
Por favor.
Excelente. ¿Alguna otra cosa o alguna novedad que tú consideres fuera de estas cosas que siempre han estado en controversia y unos jalan agua para su molino de un lado, para el otro? Fuera de esto, de lo que hemos comentado, ¿algo más que quieras agregar, Claudia?
No, a ver, simplemente un poco con el tema del HPV, que no hay que asustar. Muchas veces los médicos asustamos a las pacientes, uy, tiene un HPV y la gente, voy a morir de un cáncer, eso no es así. Entender que el HPV es una infección que es sumamente frecuente, que lo tenemos el 80% de la población, ha estado en contacto o está en contacto con el virus, con lo cual todos tenemos al HPV, es muy frecuente y es una infección, no es una enfermedad,
claro.
Eso es lo que nos tenemos que sacar de la cabeza.
Eso.
Las lesiones precancerosas y los condilomas son eventos raros, no es lo más frecuente, y el cáncer es excepcional,
claro.
Con lo cual no volverse loco con eso y entender que no siempre el tener el HPV habla de una infidelidad, que esto lo que comentábamos siempre, que trae más problemas de pareja que lo que el virus trae en sí.
Claro.
Es explicarles que el virus lo puede haber contraído muchos años con anterioridad y recién ahora bajaron sus defensas, estrés, lo que fuera, y aparecieron las lesiones.
Claro.
Pero no habla de que su novio o su novia le metió los cuernos, como
de
decimos nosotros.
De la misma
nosotros,
manera,
¿no?
Que bajo ese contexto, a las que les disminuye la inmunidad, les brinca
el
fuego, ¿no? El herpes
el
tipo
herpes.
1 a nivel labial, y eso no quiere decir que se anduvo besando con alguien.
No tiene
que
ver. Los virus quedan.
Exacto,
los virus quedan con nosotros, claro. Y ante cualquier factor que baje las defensas vuelve a aparecer, no hay nada para matar el virus todavía.
Claudia, hablando de BPH, para ya redondear el podcast, ¿hay cualquier cantidad de productos que son para colocar a nivel de la lesión?
Uh-huh. Para las verruguitas o para
todo este tipo de situaciones. ¿Qué comentario te...?
Mira, para las verrugas, primera línea de tratamiento, sobre todo en chicas jóvenes, que no sean inmunocomprometidas, porque si no, no funciona muy bien, es el Imiquimod. Es primera línea de tratamiento, anda muy bien, es lo único que tenemos para estimular las defensas de la mujer. Es decir, estimula las defensas para que su propio sistema inmune luche contra la infección viral. Todos los demás tratamientos, ya sean los tópicos con el tricloroacético, el LIP, el láser, la resección quirúrgica con bisturí, criocirugía, todo, lo único que hace es destruir la verruga, pero no hace nada con el sistema inmune. Con lo cual, hoy por hoy, el Imiquimod es la primera línea de tratamiento. Y después existen un montón de otras cosas que podemos utilizar para el manejo de los condilomas. Así como no tratar, también es una opción.
Claro.
En parejas que son estables, que llevan más de un año, los dos comparten el virus. Con lo cual, el CDC te lo dice así, no tratar es una opción. Parejas monogámicas, de más de un año, una opción es no hacer tratamiento. Salvo que no le guste por consideraciones estéticas, porque está lleno, bueno. En esos
casos,
porque en el término de 1 a 2 años se van las verrugas solas.
Bien, Claudia, pues creo que a vuelo de pájaro, pero abarcamos un poquitín todas las diferentes opciones y sobre todo las aristas que cada una de ellas presenta en lo que es el control del tracto genital femenino. Pues ya, ya vimos cómo lo haces tú, cómo lo hacen en Argentina, ya vimos que no somos tan diferentes Y pues solo me resta agradecerte el que hayas venido una vez más con nosotros a platicar.
No, gracias a ustedes por la invitación y espero verlos pronto, nuevamente.
Esto fue ¿Y tú cómo lo haces?